Y las personas están informadas, hay electricidad, la gente sabe realmente lo que se avecina.
Imagínese con más de 10 horas de apagón, ¿qué información que va a tener? Ayer yo llamé a mi mamá, porque yo me metí en un canal de Riviera, ¿no? Muy buen reporte. Bueno, imagínese, el mejor meteorólogo que tenemos en Cuba. Y logré entrar en el canal de la y he visto el reporte. Y muy bueno, entonces llamé a mi mamá para decirle la situación. Mi mamá me dijo que no sabía nada del ciclón. Que para ella ni existía el ciclón, porque no hay corriente, no hay manera que se pueda ver un noticiero.
¿Dónde vive su mamá?
En el centro de la ciudad, en el municipio centro de Guantánamo.
¿Tampoco en medio de estos apagones hay un altoparlante? ¿Las autoridades no tienen un auto con bocinas que recorran las calles alertando a la población o al menos informándoles?
Un carro ayer me dijeron, yo lo vi. Me dijeron que habían dado un jipi con el altoparlante hablando. A él, más o menos algo de eso que iba a hablar. Y ayer vi el noticiero por la noche, que yo logramos poner aquí la corriente en ese horario, porque es un relajo, una corriente que tipo. Y después de que no saben ni cuándo hay ni cuándo no hay, y en ese equipo no logramos coincidir. Y vi que llevaron alrededor, según ellos, 20 hombres para San Antonio, a evacuar la gente en San Antonio. Previendo que no pasara lo que pasó la otra vez. Pero que yo haya hecho así, eso es lo que yo vi, y lo vi en el que le dice, porque en la vida real aquí ya no veo a nadie, ni evacuando a nadie, ya no veo nada. Bueno, que lo que haya podido ver yo, que ayer y hoy salí para la calle. No salía a ver nada, salía a buscar pues arroz y aparte, porque no hay nada tampoco en ningún lado. No hay aceite, no hay arroz, usted está perdido. Y entonces, cuando usted sale a buscar algo, tiene que pasarse la mañana entera dando vuelta. Entonces, eso me hizo ver. Yo veo a la gente muy normal. Yo veo a la gente con la preocupación de toda una vida, la comida, lo mismo, y el dinero. Es la preocupación de la gente. El ciclón, yo no veo a nadie hablar de ciclón, ni nada. Yo veo a la gente muy normal con el ciclón.
Y al igual que en el resto del país, Guantánamo con dengue, con chikungunya, con todas estas cosas que están pues afectando la salud de la población.
La virus está acabando con la gente, la gente con la virus. Eso para mí que va a haber una inmunización de rebaño, pero no porque han inmunizado a nadie, sino que el virus le va a dar a la población entera, ya no va a haber a quien va a ir. Pero es de la población, el que no le ha dado, ya le dio, y el que no lo tiene.
Referente a Guantánamo, ¿hay mucha población vulnerable ahí?
Sí, imagínese usted, Guantánamo es una provincia más vulnerable en todo, ¿no? Y claro, que cuando se habla de vulnerabilidad, Guantánamo es una provincia más vulnerable, la población de Guantánamo es una de las poblaciones más vulnerables. Porque partiendo que Cuba entera es la población mayoritaria es haitiana, ¿no? Pero aquí en Guantánamo la situación habitacional es crítica, es una de las peores en Cuba. La situación económica, sabemos que es la peor del país, y toda la situación es de vulnerabilidad en Guantánamo. Casi Guantánamo había que cambiarle el nombre. En vez de Guantánamo, vulnerable había que ponerle.
Niobe, en muchas ocasiones yo recuerdo que cuando se aproximaba un huracán, pues adelantaban algo de la canasta básica. ¿En esta ocasión ha sucedido así?
Discúlpeme que yo me ría. Eso sí, he oído a varias gente hablar de eso, que antes venían diciendo y adelantaban. Oye, eso se acabó, no hay nada que adelantar. ¿Qué van a adelantar? Y no hay nada. Esa bóveda viene una cosa, para una vez al medio creo que viene. Aquí el arroz lo vieron hace como 3 o 4 meses, hace 3 meses que no hay arroz. La bóveda no da nada, yo me recuerdo una vez que ha dado la bóveda también. Realmente no tengo así algún producto para decirle que la bóveda ha dado en la zona esta donde yo estoy hablando ahora. En el tema la bóveda no ha dado nada. Así que yo no sé qué es lo que van a adelantar, pero aquí yo creo que no hay nada para adelantar. Eso se hacía antes. Cuando sí, la planificación no fallaba y pasaba un evento épico, lo adelantaban. Pero eso se acabó hace bastante tiempo. Aquí no hay nada que adelantar ni se adelanta más. Aquí no se hagan si la MIPIMI, que son los que están manejando el tema de la alimentación, no tienen. La mayoría no tienen nada. Arroz y aceite, nadie tiene que levantar. Carbón perdido. La gente está loco buscando carbón. Y no hay carbón en ningún lado. Una provincia que toda una vida ha vivido casi mente de carbón.
¿Cuántas dificultades está enfrentando el pueblo cubano y ahora con un fenómeno meteorológico como este? Niobe, muchísimas gracias por atenderme. Vamos a estar en comunicación.
Ok, no hay problema. Mientras hay comunicación, no hay problema. Estoy allí.
Niobe García Fournier, periodista, reside en Guantánamo. Y ahora quiero compartir con ustedes los testimonios que me ha enviado el sacerdote católico Leandro Naum. Él visitó en las últimas horas las comunidades a donde lleva la palabra de Dios son las zonas rurales pertenecientes a la arquidiócesis de Santiago de Cuba, donde la vida diaria transcurre entre carencias extremas. El padre ha enviado testimonio de alguna de las personas del lugar donde, repito, la pobreza es una realidad. Vamos a escuchar.
Oren por mi ranchito, que Melissa no pase por donde yo estoy, que pase por otro lugar más allá.
Que desbarate otra gente.
No, que se debilite tampoco, porque la otra gente también tiene su salud. No, pero
que desaparezca.
Que desaparezca, que se vaya por ahí para allá, que coja agua de mar, no sé, que se desintegre.
Recógelo todo y guárdalo. Ponte eso dentro del closet aquel, el otro closet. El que recoge los cuadros, todo hay que recogerlo.
Estoy mirando, padre, las puertas estas, que nada más que tienen un pestillito arriba y otro allí. Debíamos de poner los bancos, pienso yo, que así es como yo voy a poner en mi casa la puerta, aunque ya me la aseguraron un poco, de todas formas, podemos poner los bancos así.
Nos estamos preparando en este momento aquí en la casa pastoral, ya que tenemos el anuncio de un huracán en los próximos días. Entonces estamos preparando condiciones para que cuando pase las afectaciones sean la menor posible. Vamos a ver. Confiemos y no perdamos ni la fe ni la esperanza. O sea, tiene siempre que ayudarnos en todos los momentos de la vida y en este momento para nosotros los cubanos, los orientales, es crítica la situación.
Como tal, la comunidad aquí donde yo vivo nos estamos preparando, estamos reforzando el techo, amarrándolo para que la ventolera no nos lo lleve. Estamos poniendo canales pegadas a los techos para recoger agua de lluvia porque ni agua tenemos. Recogiendo la ropa en nylon y guardándola para ver cómo pasa este evento. Que todo el mundo esté expenso a que no va a suceder nada y que Dios ponga su mano, pero tenemos miedo. Porque lo que soy yo viví Sandy hace 13 años y a mi casa no me le hizo nada. Mamá me llevó una teja, pero la casa de mi mamá.
Me la llevo completita.
Yo pienso que el ciclón se desvíe y que no llegue a nosotros. Estoy pidiéndole a nuestro Señor, pidiéndole mucho, 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 para que se desvíe el ciclón.
Uno tiene miedo, pero yo sí tengo miedo, porque mira las condiciones que tiene la madera en mi casa. Y la puerta, no, ya él solito va a entrar.
Todavía no he acomodado, entonces voy a empezar a acomodar, a ir recogiéndolo.
Te quedan ya menos de 48 horas para que pase el huracán.
Yo voy a coger todo la cosa y echar, no sé qué voy a hacer, no sé.
Pero ya eso tiene que estar ya hoy encaminado, hija mía.
Ya voy a empezar a echar la ropa en un tanque, los trates, en un tanque para colocarlo yo dentro. Y amarrar, que los muchachos no han venido, para amarrar un poco la casa, para que no se la lleve, el viento se la lleve. Y amarrarla, para que el viento no se la lleve, y entonces yo voy a cerrar un poco.
Mira, se cayó el cordel ya también, y todavía no ha pasado la ventolera. ¿Cómo están asegurando aquí esto, me?
Nosotros. Lo estamos asegurando. Lo vamos a amarrar.
Van a amarrar.
Vamos a amarrar el techo.
¿Pero cuándo lo van a amarrar? Si le queda ya menos de 48 horas, mi hija.
Porque eso pasa a partir del martes.
Sí.
A partir del martes.
¿Pero tú crees que cuando va a pasar que va a empezar a hacer el aire?
No.
Ahí ya empieza ya.
Nosotros queremos, vamos a amarrar.
Y la lluvia empieza
la casa,
antes.
Vamos a amarrar la casa. No porque nos vamos a quedar en ella, porque esto no resiste quedarse aquí. Porque el techo no está clavado. El techo está a su puerta.
Ah, está a su puerta.
Sí.
Ah,
eso está. Tenemos que ponerle saco
de tierra.
De tierra, para que más o menos aguante la teja. O quitar la teja, porque nosotros queremos irnos para arriba por el edificio.
Yeah.
Porque esto no aguanta.
Es que pueden quitar la teja y guardarla.
Sí.
Y después volverla a montar.
Meterla ahí, en el contenedor, que es lo que más o menos puede aguantar.
La parte esa que está hecha con un contenedor.
Sí.
Ya ahí metan toda la teja, porque si no, después que pase el huracán, no van a tener teja para volver a poner.
Esto no está muy bueno que digamos, pero...
Y todo el mundo está enfermo.
Pero aquí, batallando con el Señor y con la fe del Señor, vamos a estar bien. Espero.
Pues es que lo que tiene la gente, el batall.
El virus. Este virus está acabando con... Sí, este virus está acabando con todo el mundo. Estamos muy mal, ¿oíste?
Y Jesús, ¿cómo te sientes, mijo? Mira Jesús la carita que tiene.
Jesús estaba que no podía ni caminar. No quería comer, le dolían los pies, le dolían los brazos.
Ay, mi madre.
Nosotros estamos pasando una travesía muy dura, pero con la fe del Señor nos levantaremos.
Amén.
¿Qué te dio?
Me dio el virus malo ese, padre.
Ya, si está todo el mundo ahí en el batey.
Qué mal me tiene.
Tan sin fuerza.
Sin fuerza, con unos dolores aquí atrás, dolor bajo vientre. Bueno, mal.
Pero te tiene que reponer porque imagínate, no, ahora viene el huracán.
El huracán, me quieren meter por ahí para allá, no sé ni para dónde, yo no me quiero ir de aquí.
¿Y dónde te vas a resguardarme?
Aquí mismo.
¿Aquí? Es verdad que el virus ese deja a la gente sin deseo de nada. Le da así lo mismo. Que da lo mismo que
yo
el huracán.
Yo me siento mal, vaya, yo me siento
mal. Sí, no, se te nota, si tú siempre estás contenta y eso.
Estoy, que no doy más.
Porque ya tiene ahí, te trajeron la leña para la cocina, para aguantar
ya,
el huracán.
Para aguantar el huracán. El sobrino de mi marido me buscó toda esa cantidad de leña. Los vecinos del lado me están ablandando un chícharo. Mi marido está para la calle, que fue a buscar su canasta básica, que llegó un modulito más o menos.
¿Y el techo lo han aguantado con algo, mija?
Con nada.
¿No tienen ni alambre para ponerle ese techo?
Cuando venga mi marido, es que se va a encaramar ahí, a ver qué es lo que hace, porque esos palos están podridos, mire eso.
Sí, no le pueden poner, creo que, muchos sacos de arena arriba, que le va a hundir la casa. Pero esto, mira, la otra vez tú me dijiste que iban a arreglar esto, y se ha quedado
bueno,
ahí, pongan
no,
palo
esto,
grueso.
Este palo se queda ahí mismo de momento.
Sí, ahora claro, pero...
Ese gordo está puesto ahí, aquel tiene tontor de alambre que está amarrado
para
aguantar.
No, el huracán pasa miércoles, ¿verdad?
Ajá.
El domingo, los que sobrevivan, nos vemos en la parroquia para celebrar. Tiene que pensar bien, a última hora me puede estar gritando. Empiece a pasar, tiene que quedarte donde te metiste. Tiene que pensar bien qué decisión vas a tomar, porque es mejor mantener la vida para volver a levantar el ranchito que perder la vida cuidando el ranchito. Nos vemos el domingo.
Y después de haber escuchado estos testimonios, creo que de mi parte no hay nada más que agregar. Paso de inmediato a La Habana, está vía telefónica el periodista Vladimir Turró. Vladimir, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, José Luis, un gusto y un placer estar acá con usted. Estamos viviendo un verdadero infierno porque los cubanos estamos atados de pies y manos. Realmente la situación epidemiológica se ha vuelto extremadamente complicada. Aunque haya sido matanza, ¿no? El detonante, la isla entera está sumida en un bote de basura, diría yo, y es lo que ha complejizado todo este tema de las enfermedades. Y no solamente complejizado el tema de las enfermedades, lo más, diría yo, lo más complicado, ¿no? Es llegar a ese hospital y que te atienda el médico, pero que no logre indicarte algún medicamento porque no lo tienen. Los hospitales están totalmente desabastecidos. Llegas a un hospital con fiebre y no hay manera de darte un medicamento. Es una situación triste. Porque las personas están muriendo en Cuba. No trascienden en medios nacionales, en las noticias, pero bueno, sí ha salido en muchísimos medios independientes la queja de muchísimos médicos porque no cuentan con los insumos necesarios para atender a las personas. Y me imagino que debe ser extremadamente doloroso para un médico que fallezca un paciente precisamente por esta falta de insumos, por la falta de medicamentos. Y bueno, para un familiar aún más. Y el régimen no lo quiere reconocer, ¿no? No quiere reconocer que estamos extremadamente hundidos en un hueco donde no hay forma de salir. Y diría yo que no es solamente la medicina, ¿no? Estamos hablando en todos los sentidos. La sociedad cubana lo está sufriendo diariamente con el tema de los apagones, con todo lo que está pasando, con la recogida de basura, con todo. Realmente Cuba se ha vuelto yo diría que una tumba gigante. Los cubanos estamos muriendo y por desgracia no es que estemos enfrascados en una guerra, el régimen nos está matando y no es precisamente con armas, ¿no? Sino con todo lo que está haciendo para que nosotros no tengamos lo que necesitamos, cosas mínimas que necesita un ser humano para vivir. Y vuelvo y repito, dígase medicamento, dígase medicina, dígase electricidad, y realmente es extremadamente difícil.
Dice 14 y medio, las virosis contagiadas por el mosquito Aedes aegypti siguen extendiéndose en Cuba. En Ciego de Ávila es el oropouche el que ha provocado que las autoridades hayan emitido una alerta sanitaria el pasado viernes. Durante las últimas semanas ha habido un notable incremento de casos febriles, recogió la prensa oficial. El doctor José Luis López González, que es el subdirector de epidemiología del Centro Provincial de Higiene, informó de la circulación del oropouche en todos los municipios, excepto en primero de enero. Ante el crecimiento de los casos, las autoridades aseguran que las acciones antivectoriales se mantienen forzadas, pero vuelven a responsabilizar a la población con la limpieza de patios y el manejo de los desechos, sin dar detalles sobre la eficacia de las campañas estables de fumigación ni sobre la disponibilidad real de recursos para enfrentar la epidemia. Me voy a detener aquí, Vladimir. Me han dicho que hace mucho tiempo esto se detuvo, ¿no?, la campaña de fumigación en el país.
Sí, realmente eso ya no existe en Cuba. Y no existe no hace unos meses, hace años, que realmente el régimen no llega a las casas como se hacía en el pasado, ¿no?, para fumigar y acabar con los mosquitos. Realmente, si La Habana está plagada de mosquitos, me imagino las provincias, ¿no?, donde prácticamente creo que sufren un mayor deterioro en este sentido con respecto a la capital. Pero sí, la capital está plagada de mosquitos, según las justificaciones que ha dado el régimen en el pasado, no ahora que las condiciones están mucho más complicadas, ¿no? En el pasado, la falta de combustible era una de ellas, ¿no? Porque estos equipos que utilizan ellos para fumigar las viviendas no funcionan con diésel, con petróleo. Y bueno, como sabemos, hace mucho tiempo que ya ellos están diciendo que no hay combustible en el país. Y lo otro, bueno, son los productos que se necesitan para esta fumigación y, por supuesto, para esto culpan también al embargo, a los que ellos llaman bloqueo, ¿no? Culpan al embargo por no tener estos productos o por no poder fabricarlos en la isla. Pero la realidad es que sí, el Oropuchi y el dengue, yo creo que son ahora mismo los que mandan en el país. Y como bien te decía ahorita, no hay manera de revertir esto precisamente porque no hay una campaña, ¿no?, para acabar con esto, ni creo que este paripé, vamos a llamarlo de esta manera, este paripé que están haciendo ellos en televisión, de estar chapeando lugares o utilizar los trabajadores para que empiecen a chapear los alrededores de sus centros laborales, no creo que esto sea la mejor solución, ¿no? Porque no es solamente la hierba que crece, estamos hablando de salideros de agua potable y albañales que existen en toda la ciudad. No hay un barrio de La Habana, al menos en la capital, y me imagino que en las provincias sea lo mismo, no hay un barrio en la capital que no tenga un salidero, que no tenga una fosa vertiendo las 24 horas del día, que no haya una manguera vertiendo agua potable cuando la ponen, ¿no? Porque ese es otro de los temas, ¿no? El agua potable, que realmente casi que no llega a las casas. Pero bueno, cuando la ponen, cuando llega por las tuberías, los salideros los puedes ver en toda la capital. Y creo que esto también influye muchísimo en este tema de que el agua no llega a las viviendas, ¿no? Pero con el tema del mosquito, sabemos que este mosquito vive en aguas potables y todos estos salideros, todas estas fosas, todo esto influye. Pero en eso el régimen no creo que vaya a hacer nada. Lograr que Aguas de La Habana venga a hacer una reparación en un X barrio, reparar un salidero de esta magnitud, si no, como decimos nosotros, si no lo pagas por detrás, es decir, por la parte informal, de decirle te voy a dar de, no sé, 5.000, 6.000, lo que ellos te cobren por arreglarte ese salidero, vas a tener ese salidero perennemente. Y eso lo estoy viviendo muy de cerca, en las cercanías de mi casa, ¿no? Que precisamente hay un salidero que ya ha perdurado, está ahí por años. Yo creo que más de 10 años, diría yo, que hay una tubería vertiendo agua ahí en la zona de Arroyo Naranjo, en Parra, precisamente, que es donde yo estoy residiendo. Y es así, no creo que esto vaya a acabar con todo lo que está pasando, que no creo que vaya a acabar con el mosquito, pero bueno, ellos siempre montan su circo, el régimen de la isla siempre está claro, montando un circo, y es precisamente, creo que dado por todas las protestas, por todo lo que está aconteciendo, por todas las quejas de la población, que no encuentra un sustento, no encuentra un apoyo del régimen de la isla para lograr acabar con todo esto.
Vamos a pasar a escuchar un comentario que hace al respecto la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio.
Recibí el mensaje de una amiga que me confirmaba que estaba contagiada de chikungunya, uno de los arbovirus, los virus transmitidos por la picadura de insectos que están azotando Cuba. Cada jornada, lamentablemente, recibo varios de estos mensajes, ya sea de alguien que acaba de confirmar que tiene uno de estos virus o de otros que está pasando una larga convalecencia. En el caso del chikungunya, se trata de un virus muy doloroso, muy incapacitante, que prácticamente reduce a la inmovilidad a quien se contagia por los dolores articulares, las inflamaciones y el decaimiento, además de la fiebre alta que produce. Las autoridades cubanas, mientras tanto, han expuesto la situación sanitaria, que lejos de remitir, avanza. Estaban apostando a la carta de una bajada de temperatura que disminuyera significativamente la presencia del mosquito en la isla, especialmente de la Aedes aegypti. No parece estarse notando esa disminución, remisión de la presencia de vectores, y Carilda García Peña, viceministra de Salud Pública, ha dicho que hay un incremento significativo en la tasa de casos sospechosos de fiebre. De cada 100.000 habitantes hay presencia de este cuadro clínico en 24,3 personas. Y ahí hay que aclarar que la mayoría de la gente no va a los cuerpos de guardia ni a los hospitales porque sabe que es muy poco el alivio que encontrará allí.
Y así ponemos punto final. Estaremos dándole seguimiento al paso del huracán Melissa por el oriente del país. Soy José Luis Ramos. Gracias.
Recomendaciones a la población ante el impacto del huracán Melissa. Ante la inminente llegada del huracán Melissa, la población del oriente de Cuba podría sufrir las consecuencias de un agravamiento de la crisis epidemiológica que ya afecta a varias regiones del país. Enfermedades como el dengue, el chikungunya y el oropouche se han propagado en las últimas semanas, y el impacto del ciclón podría intensificar la situación si no se toman medidas preventivas urgentes. Melissa amenaza con provocar inundaciones, daños a viviendas y otras edificaciones, así como caída de árboles y del tendido eléctrico, además de la contaminación de fuentes de agua potable debido a las lluvias intensas y las inundaciones de zonas bajas. En este contexto, se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para proteger la salud y la vida, antes y después del paso del fenómeno natural. Recomendaciones: manténgase informado a través de medios confiables sobre el avance del huracán y las instrucciones de las autoridades. Puede encontrar información actualizada a través de Radio Martí, en nuestro sitio web y en nuestras plataformas de redes sociales. Tenga listo un plan de evacuación si su vivienda no ofrece las garantías adecuadas para el impacto de un huracán de categoría mayor. Si las autoridades no proveen un albergue, pida ayuda a familiares o amigos. No espere al último minuto para trasladarse al sitio donde encontrará refugio. Las limitaciones en el transporte y la cantidad de personas que requerirán evacuación pueden complicar esa tarea. Las condiciones climatológicas se deteriorarán rápidamente a medida que el huracán se acerca a Cuba. Evite salir a la calle o a los patios. Las tejas de los techos y escombros sueltos se convertirán en proyectiles con los fuertes vientos. No camine por calles inundadas, puede enfrentar riesgo de electrocución por tendido eléctrico caído o contraer enfermedades por bacterias fecales presentes en el agua. Evite atravesar ríos crecidos u otras fuentes de agua desbordadas. Si se encuentra en peligro por la inundación repentina de su vivienda, busque refugio en la parte más alta, como un piso superior o el techo, hasta que arriben los rescatistas o baje el nivel del agua. Tras el paso del huracán, no regrese a su vivienda de inmediato si ofrece peligro de derrumbe. Algunas edificaciones pueden sufrir daños en techos y paredes por la humedad acumulada y fallas en la estructura, incluso días después del impacto de un ciclón. Refuerce la vigilancia epidemiológica en zonas afectadas por inundaciones.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Las voces que jamás deben ser acalladas, las voces de Cuba.
Griten Cuba libre.
Cuba libre.
Hoy hablaremos de una fe que no se doblega, de una esperanza que no es ingenua sino valiente, de lo que significa ser cristiano cuando serlo implica riesgos, sacrificios y a veces incluso persecución. En muchos rincones del mundo, vivir el Evangelio con coherencia no solo es un acto de fe, sino también de resistencia. ¿Qué hace que una persona se mantenga firme cuando todo a su alrededor lo empuja a rendirse? ¿De dónde se saca la fuerza para amar, servir y predicar incluso cuando hacerlo cuesta? La respuesta la tendremos más adelante en este podcast, Sentir Cubano. Prepárate para una conversación honesta, inspiradora y profundamente espiritual. Nacido en Cuba y conocido por su compromiso inquebrantable con la verdad, él ha sido un defensor de la libertad religiosa, los derechos humanos y la dignidad del ser humano incluso frente a la persecución. Su testimonio ha tocado muchas vidas dentro y fuera de Cuba. En este podcast hablaremos sobre la fe en medio de la adversidad, la misión pastoral en contextos difíciles y qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra. Bienvenido, Padre Castor Álvarez de Besa.
Muchas gracias, me has impactado con las palabras del comienzo.
Pero es la realidad, es así, ¿verdad, Padre? Es un gusto que esté con nosotros aquí en Sentir Cubano y quiero hacerle esta primera pregunta. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo cuando todo está en contra?
Confiar implica tomar una decisión en tu corazón de un aprecio superior a Jesús. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria y tenía la herencia de mi madre de la fe, mi madre que es gallega. Pero ya me tocaba tomar una decisión. Querían hacerme de la juventud el proceso de recomendación y aspirantado, digamos. Y bueno, pues tenía yo que, en una encrucijada, tomar una decisión. Seguir en la iglesia era ponerme contra la corriente. Era seguir en el camino del rechazo. Y yo me pregunto por qué yo seguí a Cristo, por qué yo seguí en la iglesia. Cuando a veces yo me preguntaba, ¿estaré yo equivocado? Porque todos los muchachos dicen que Dios no existe.
Claro, en el contexto.
Y yo decía, bueno, de verdad. Y me miraba pajón, como decimos los cubanos, decimos, tú estás ahí. Pero Dios se hacía descubrir. Dios es espíritu. Él es la verdad. Y Dios se hacía descubrir. Y a mí me llegaba al corazón esa enseñanza de Cristo del amor. Que uno puede decir que es difícil amar al enemigo. Pero ¿quién va a decir que es mejor odiar que amar?
Claro.
Además, esa valoración de cualquier persona, hasta el más débil, esa viejita que no tiene los nuevos looks, ni más nada, ni dinero, que no tiene ninguna atracción, lo que le hagas a esa viejita se lo estás haciendo a Dios. Esa salvación de Jesucristo para toda persona, al más débil, lo que le hagas al más débil, me hacía a mí creer en él. Además, el testimonio del cura de mi parroquia, que una alegría sin casarse y aparte de eso, un hombre intelectual que estudió en la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana, que después la regresaron aquí a Miami.
Sí. Porque
un intelectual y cómo ese hombre profesaba aquella fe. Mi catequista, que era una mujer noble, buena, que todavía hoy, bueno, ya se murió, hace unos años, pero que hasta el final de sus días fue buena. Ese ejemplo fue importante en mi decisión de seguir a Cristo a pesar de que fuera contracorriente.
Y es bueno que usted lo destaque, porque estamos hablando de una época donde visitar la Iglesia Católica o cualquier tipo de religión en Cuba era persecución.
Sí.
Estamos hablando de la época de los 60, 70, incluso
los 80.
Porque hasta que no fue Juan Pablo, no se permitió y era mal visto. Las personas perdían las escuelas, los trabajos, universidad. Y eso es bueno recordarlo, porque hay mucha gente que esa parte no la conoce.
No. Vamos. Por ejemplo, mi padrino de confirmación, un hombre con una capacidad tremenda que inventó algo de desarmar las grúas. Eso lo ponían en la NIR para darle quizá un certificado.
Claro.
Pero como él tenía la visa para venir para acá, sin embargo decidió quedarse porque sé que hacía falta laicos comprometidos allá en Cuba y se quedó con tremenda fe allá. Pero por ejemplo, el padre Iván, que se ordenó conmigo sacerdote, quería psicología, estudiar en la universidad, pero antes del escalafón había que hacer una prueba de aptitud.
Sí, sí.
Cosa lógica para un psicólogo. Pero a él no lo dejaron ni ir a la prueba de aptitud por la psicología.
Porque iba a la iglesia.
Así mismo. Yo recuerdo en octavo grado, en esa secundaria ahí donde tuve que tomar la decisión de si seguía o no en la iglesia. Se paga la maestra de octavo grado. Dice, ¿cuántos son religiosos aquí? Con ese tiro. Éramos 42 en el aula. Tres levantamos la mano. Yo levanté así, diciendo, me van a romper, no es que dale, rompan.
Claro.
Y ustedes en este siglo van creyendo esas cosas. Sí, profe, sí. Entonces, es lo que, mira, yo me he puesto a pensar, es lo que te hace decidirte por Cristo, que es la verdad. Yo decía, más nadie aquí cree en nada. Ni en un santo, ni en una Cristo, ni en un angelito. Ni... Puede ser que sí, pero esa imposición, ese miedo, lo llevaba a decir que no. Yo pertenecía a una comunidad cristiana que me da fuerza. Hay gente que dice, yo creo por mi cuenta, a mi manera. Pero no es fácil tú solo pasar la vida. El desierto se pasa unido. Y Cristo inventó esa unión entre los creyentes para tener esa fuerza para enfrentarte, siendo un adolescente, ¿verdad? Ahora, la verdad o la aceptas o te vence. No es posible vencerla. Y emerge, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en la verdad, tú tienes una fuerza interior muy grande.
Sí.
Porque es que nuestra mente está hecha para la verdad, no para la mentira. Es la palabra contra la mente, ¿no? Es para la verdad. Y tú no la tienes que cuidar. Porque cuando tú hablas sobre la verdad, ella está ahí, Dios la cuida las cosas. Cuando tú inventas una mentira, tienes que cuidar tu invención. Pero esa invención tuya va a chocar con la verdad. Y entonces, aquellos que inventan, que mienten, que quieren imponerse con sus cosas, pues no pueden contra la verdad. Entonces, cuando tú tomas la decisión firme de mantenerte en la verdad, sabes que estás con el que vence. Y los poderosos en este mundo se imponen. Pero Jesucristo es el que vence. Entonces tú te vas a apuntar con uno que es verdad, que es tremendo, pero que es el victorioso. Y aparte de eso te digo, no solo para la mente, para el corazón humano, lo mejor es amar.
Uh-huh.
Y Cristo lo que quiere, nos manda es amar. Entonces, bueno, pues, bueno, cada corazón toma su decisión.
Claro que sí. En medio de las vicisitudes de la Cuba actual, de la Cuba...
Ya no de los 80.
No de los 80. De esta Cuba actual, que a partir de, sobre todo, 2021, ha entrado en una crisis de apagones terrible, la situación con la inmigración, la alimentación, las carencias de también referente a la salud. ¿Cómo mantener esa fe inquebrantable allí?
Bueno, mira, lo primero es estar claro de que en el mundo hay poderosos, pero todo poderoso hay uno solo, que es Dios. Y el hombre que no teme a Dios, teme al hombre. Pero si tú confías en Dios, que está por encima de los poderosos, tú sabes que tu vida está en manos de él, ¿no? Ciertamente en Cuba, para atacar a los gobernantes, para llamar la atención públicamente y denunciar sus males, tienes que estar dispuesto al riesgo de la vida, porque en la historia de este gobierno hay se han impuesto con la muerte. De hecho, Fidel decía patria o muerte, salimos muerte. Para tú poder denunciarlo, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar la muerte. Eso. Pero que todo el mundo tiene fecha de vuelo, lo más que pueden hacer es que te van a hacer matarte. ¿Qué va a hacer si todos tenemos fecha de vuelo? Pero Dios es el que sabe el día y la hora. Entonces esa primera convicción de que la vida tú la recibiste de Dios, que Dios está por encima de los poderosos, y si tú le sirves a Él, bueno, pues ya, Él es el que decide. Por otro lado, en la vida de hoy, déjame decirte que es tremendo lo que está pasando en Cuba. Yo creo que es muy difícil expresarlo, y yo sé que aquí en el exilio hay muchos cubanos que aman a Cuba y sufren con Cuba y tienen las noticias y están muy ubicados. Pero cuando tú vives dentro, tú comprendes lo tremendo. Es como si fuera una guerra sin tiro. Es estar en un frente de batalla. Es una tensión continua. Como tú decías, los apagones, que no solo es que no tienes la luz esta que nos alumbra tanto aquí en el set este, sino es la corriente que te puede dar al celular para cargarlo, o es la corriente para cocinar la comida.
Exacto.
O es la corriente para conservar los alimentos en el refrigerador. Cuando viene y te dice la persona, padre, se me echaron a perder los alimentos en el refrigerador porque ya los apagones. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tú dices la esperanza. ¿Dónde afianzamos nosotros la esperanza? Bueno, ciertamente nuestra esperanza está en el Señor que hizo el cielo y la tierra. Si tú no tienes el deseo de pertenecer a un reino espiritual, un reino que no se desentiende en este mundo, pero está más allá, en una dimensión que no se ve, que tú puedes traerle a este mundo, pero que tú te das cuenta que esa dimensión lo que hace es alegrar este mundo, darle fuerza a este mundo, darle vida. Entonces, vamos a decir, ahí es cuando tú dices, bueno, pues me cuadra esta decisión y elección de dar esperanza. Ciertamente yo creo que hay razones para la esperanza en el pueblo cubano. Mientras que en otros países uno ve un desacuerdo, uno ve unas tensiones de bandos, de que tú eres de este, tú eres de lo otro, uh-huh. Y empiezan las divisiones. Y te digo entre paréntesis que lo he visto aquí en Estados Unidos con dolor, pero que en Europa tú ves a la gente media desconectada, ¿no? En Cuba, ¿tú sabes lo que se ve? ¿Cuál es su nombre que no recuerdo?
Ariane.
Ariane, esto no se puede decir así, pero no importa. Ariane, hay acuerdo, Ariane. Hay un acuerdo profundo a los corazones, de rechazo al sistema, decir no puede ser, esto no sirve. Hay un acuerdo profundo que hace que si tú vas ahora allá, uh-huh. Tú vas a ser bien recibido por el pueblo. Ah, el gobierno mantiene el poder y se impone, pero hay una apertura del pueblo cubano a la humanidad y hay un acuerdo, hay un camino de liberación que empezó en los años 90, hacia el año 92 yo pongo que Cuba empezó a cambiar, cuando muchos de los cubanos que habían apoyado el sistema y el régimen se preguntaron, para esto yo luché. Uh-huh. Y quizás tenían una ilusión de justicia, de bienestar, pero no conocían, ignoraban la verdad profunda en la que se basa esta sociedad comunista, que es injusta y es contraria a la naturaleza humana, que va contra la propiedad privada, uh-huh. Que va contra la verdad, contra la vida. Y entonces,
¿contra la fe?
Por supuesto. Y entonces, contra Dios, uh-huh. Que ya eso, exacto. Es la necedad más grande. Y así pasó. Entonces, en los años, como estoy diciendo, en el 92, yo pongo ese inicio del cambio en Cuba, en que mucha gente empezó a cuestionarse de que había apoyado al gobierno. Entonces, esos que nos perseguían a nosotros en la escuela empezaron a venir a la iglesia, buscando lo contrario a ese fracaso. Exacto. Muchos quisieron cambiarlo y a ver que no podían, decidieron irse, y de ahí la crisis de los Balseros. Uh-huh. Entonces comienza un camino de liberación de la mente, que es muy importante,
sí.
Lo que piensa la gente. Yo tengo tremenda esperanza en el futuro de Cuba, porque nosotros tenemos una claridad de las cosas malas que han hecho los que se imponen, que los descubrimos en muchos lugares de este mundo. Mientras que otros pueblos no se dan cuenta porque no lo han sufrido, no lo han vivido, nosotros los cubanos los descubrimos.
Sí.
Descubrimos esos engaños, esas artimañas. Entonces, pero eso ha sido a fuerza de esta pena.
Exacto.
Que nos ha hecho ser menos superficial y más profundo, que nos ha hecho buscar la verdad y preguntarnos las causas de las cosas, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, hay más libertad. El pueblo empezó un camino que lo ha llevado a ganarse libertad, como por ejemplo en la economía. No había nada de propiedad privada, todo era del Estado. Y la gente empezó a vender en Camagüey, le llamaban candonga, a una agrupación de mercado, de las personas que se unían para mercadear. Y entonces cuando decían agua, a correr todo el mundo, porque venía la policía. Pero ese esfuerzo cubano que empezó a hacer de una serie de, ¿cómo decir?, de empresas privadas, de trabajos ilegales, después fueron legalizados y taxados por el gobierno en los cuentapropistas, ¿no? Y después, claro, todo el desastre de la empresa estatal ha llevado a las famosas medianas y pequeñas empresas donde mucha gente trabaja, muchos jóvenes quieren trabajar. Pero hay más libertad de expresión en Cuba. Tú ves la gente hablando en la calle. No es que esté legalizado, no es que el gobierno diga ya se puede hablar, no. Pero es que la gente lo vive en la calle. El otro día hablando por la esquina había un viejo hablando en una cola de la farmacia, que tú sabes que puede ser la noche entera.
O días.
Y entonces el viejo estaba hablando de la bodega. Yo pasé así, me lo llevé al vuelo, ¿entiendes? Me diciendo, mira eso, me diciendo, ya cierran las ideas, no hay nada. Entonces, un camino de libertad, hay más libertad de información, este programa, ustedes, el internet. La gente comienza a tener una información que le viene de los cubanos que trabajan afuera o de los que viajan. Hay más libertad de salida del país. La misma liberación de el dólar. Hubo un tiempo que te ponían preso por tenencia ilegal de dólares, le llamaban.
Años en la cárcel.
Por tener dólares. Entonces, hay ahora más libertad religiosa, pero yo no estoy satisfecho. Estoy satisfecho.
¿Hay crisis de fe?
Mira, lo que ha pasado en Cuba es que el cubano que vivió el ateísmo, la indiferencia hacia Dios, la enseñanza en las escuelas del gobierno de una ideología atea, ha pasado a creer en Dios, a aceptar que es un ser supremo y a respetarlo. A mí que me trataron así en octavo grado como un niño, siendo un adolescente con esa, vamos a decir, represión, hoy en día cuando salgo vestido así a la calle, lo que hace la gente es respetar, es padre la bendición, es impresionante el respeto hacia lo sagrado, que antes lo que se quitaba. Ah, mira la madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, el paso de la Virgen por toda Cuba, para mí fue una reconciliación cuando fueron a cumplirse 400 años de que la encontraron en la Bahía de Nipe y se pasó la Virgen Mambisa por toda Cuba. El pueblo cubano salió para la calle a decir, yo creo, yo tengo fe. Ah, para nosotros los cristianos es un reto dar a conocer el cristianismo, qué hizo Cristo, cómo vivió, cómo se comportó, porque Él es el modelo de la humanidad que Dios quiere. Ese es nuestro reto ahora, enseñarle al Hijo de la Virgen de la Caridad. Pero no creo que haya una falta de fe. Ciertamente lo que a veces pasa es una falta de esperanza. Son tres virtudes cardinales que da Dios: fe, esperanza y caridad. Hay fe, hay caridad, hay solidaridad en medio del dolor. Hay veces lo que falta es la esperanza. La esperanza es la virtud por la cual tú esperas que Dios te salve, que Dios te ayude. Hay veces que la gente entonces piensa, nos abandonó. Y yo tengo que decirle, no, nosotros abandonamos a Dios. Dios nunca nos abandonó. Ahora estamos cogiendo el caminito. Tenemos que coger un camino para poder llegar a un fin. Correcto. Si usted no construye, no llega a la cima. Aquí los que han vencido tienen que enseñarle a los demás cubanos que han trabajado en el exilio para lograr lo que tienen. No es que llegaron aquel aire y le cayó del aire la ganancia, no. Tienes que trabajar. Igual que el ser humano tiene que coger un camino de paz, de armonía, de no robar, que fue lo contrario que a lo que hizo en Cuba el comunismo, que fue robarle las propiedades a la gente, de no mentir, de honrar tu padre y tu madre, los mandamientos de Dios que nos guían, no cometer actos impuros. Entonces, el pueblo cubano, yo creo que hay veces, ¿cómo decir?, se desanima. Y como dice, Dios se olvidó de nosotros, no está ayudando. Yo lo que digo es, ¿para qué el pueblo cubano está pasando todo esto? Dios quiere algo grande de nosotros, porque cuando tú tienes un problema grande, ¿a quién tú vas a ver? Sino al que te ama. Por tanto, yo creo que tenemos esperanza de poder amar mucho a Dios. Y a veces pienso que nuestro pueblo va a poder guiar a muchos más ante los poderosos que se imponen en el mundo.
Y ahora le hago a usted una pregunta. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia Católica Cubana, sobre todo, con los jóvenes? Los jóvenes son el futuro de cualquier país. Y evidentemente hay que confiar en la juventud cubana. Y a veces en Cuba preocupa la situación de los jóvenes, la drogadicción ha crecido enormemente, los jóvenes con el químico. En medio de los apagones los jóvenes están en las esquinas haciendo cualquier cosa y a veces los padres no lo saben. Los robos que se ven, muchos casos de jóvenes que están agrediendo a las personas para robar. ¿Qué tendría que hacer usted, incluso de la perspectiva, no solo como sacerdote, sino también que fue joven, que estuvo en una escuela, que estuvo en las universidades, que también pasamos vicisitudes en aquel periodo especial que no se ha acabado todavía, pero qué tendría que hacer?
Buena pregunta. Ya la juventud no es comunista, ¿no? Ya no hay, no es UJC, ¿no? Es UJ, no sé. Los jóvenes no son comunistas. Muchos jóvenes allá, pues, están buscando ganarse su dinero. Es decir, no que el Estado les pague un salario fijo y un tope que depende de lo que los gobernantes te dan, sino ellos están buscando todo lo que puedan avanzar. Y yo los veo allá en mi ciudad de Camagüey, pues como, bueno, trabajan en la MIPIMO, trabajan en el mercado paralelo, ¿no? En el mercado libre, en las distintas categorías que hay del mercado, algunos con los celulares, ¿verdad? Otros en las tiendas privadas que hay, etcétera. No tienen la mentalidad comunista. Sin embargo, ¿en qué emplean el dinero que ganan? Lo emplean en los placeres, no tienen un proyecto de vida de amor, sino, bueno, pues lo gastan en los placeres. Entonces, me decía uno que, bueno, que había sido jefe central y todo eso, de la revolución, me decía, padre, mi hija, 5 horas en el gym. Y yo le dije, no, y 3 en el baño, ya, se le fueron los días, porque es un culto al cuerpo. No hay educación en Cuba. Ya está muy, vamos a decir, devaluada, se ha mediocrizado, se ha, vamos a decir, bajado de nivel muchísimo, ¿no? Como decimos en Cuba, está por el piso. Uh-huh. Entonces, si tú no le das a la mente en qué emplean la juventud entonces su vida. Por eso una de las cosas que a nosotros nos toca hacer como iglesia sería, pues, enseñar la verdad. Cristo dijo, la verdad los hará libres. Uh-huh. Enseñar la verdad, enseñarle a la juventud. Vamos a decir que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, no tienen la ocupación de los colegios, de las escuelas, de las universidades, de pensar, de conocer, y entonces, bueno, pues se dan los placeres. Hay un culto al cuerpo. Entonces, yo lo que los llamo a todos es, en el mundo, a ser buenos, a amar, porque Dios es amor. Al final, la clave del camino que Cristo nos enseñó para hacer una sociedad es el amor. Yo muchas veces le digo a los cubanos, a la gente, ¿por qué hay marabú en Cuba? Porque nos ha faltado amor. Por tanto, el mensaje que pido y que digo es, mira, ama y serás feliz. Si ama, vivirás, porque vivir es amar. El que más ama es el que más vive. Y por tanto, bueno, pues lo que mando es, pues, amar con pureza, que vas a tener una vida llena de alegría.
Gracias, muchísimas gracias, padre, por estas palabras, por haber estado aquí con nosotros en Sentir Cubano, además con esta imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que nos bendice, que nos protege y que representa la esperanza de Cuba.
Amén.
Muchísimas gracias, y ya sabe usted, le esperamos aquí en Sentir Cubano, en pleno corazón de Miami, 3100 del Southwest y la 8 calle. Sentir Cubano, la tienda de todos los cubanos, los de las que estamos en el exilio y también los que están en Cuba.
Muchas gracias, grande.
Recomendaciones a la población ante el impacto del huracán Melissa. Ante la inminente llegada del huracán Melissa, la población del oriente de Cuba podría sufrir las consecuencias de un agravamiento de la crisis epidemiológica que ya afecta a varias regiones del país. Enfermedades como el dengue, el chikungunya y el oropouche se han propagado en las últimas semanas, y el impacto del ciclón podría intensificar la situación si no se toman medidas preventivas urgentes. Melissa amenaza con provocar inundaciones, daños a viviendas y otras edificaciones, así como caída de árboles y del tendido eléctrico, además de la contaminación de fuentes de agua potable debido a las lluvias intensas y las inundaciones de zonas bajas. En este contexto, se recomienda a la población tomar las medidas necesarias para proteger la salud y la vida antes y después del paso del fenómeno natural. Recomendaciones: manténgase informado a través de medios confiables sobre el avance del huracán y las instrucciones de las autoridades. Puede encontrar información actualizada a través de Radio Martí, en nuestro sitio web y en nuestras plataformas de redes sociales. Tenga listo un plan de evacuación si su vivienda no ofrece las garantías adecuadas para el impacto de un huracán de categoría mayor. Si las autoridades no proveen un albergue, pida ayuda a familiares o amigos. No espere al último minuto para trasladarse al sitio donde encontrará refugio. Las limitaciones en el transporte y la cantidad de personas que requerirán evacuación pueden complicar esa tarea. Las condiciones climatológicas se deteriorarán rápidamente a medida que el huracán se acerca a Cuba. Evite salir a la calle o a los patios. Las tejas de los techos y escombros sueltos se convertirán en proyectiles con los fuertes vientos. No camine por calles inundadas, puede enfrentar riesgo de electrocución por tendido eléctrico caído o contraer enfermedades por bacterias fecales presentes en el agua. Evite atravesar ríos crecidos u otras fuentes de agua desbordadas. Si se encuentra en peligro por la inundación repentina de su vivienda, busque refugio en la parte más alta, como un piso superior o el techo, hasta que arriben los rescatistas o baje el nivel del agua. Tras el paso del huracán, no regrese a su vivienda de inmediato si ofrece peligro de derrumbe. Algunas edificaciones pueden sufrir daños en techos y paredes por la humedad acumulada y fallas en la estructura, incluso días después del impacto de un ciclón. Medidas sanitarias: almacene agua potable en recipientes limpios y cerrados. Se recomienda hervirla antes de consumirla para eliminar bacterias y parásitos. De ser posible, trate el agua con hipoclorito si no se puede hervir, especialmente cuando el manto freático está contaminado. Evite beber agua directamente de fuentes naturales sin tratamiento previo. En la medida de sus posibilidades, guarde alimentos no perecederos y asegúrese de que estén bien conservados. Cocine bien los alimentos para prevenir enfermedades intestinales como las diarreas agudas. Evite el consumo de alimentos crudos o en mal estado. Limpie los patios y elimine escombros que pueden ser foco de infecciones. Elimine el agua estancada para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de dengue y otros arbovirus. Refuerce la vigilancia epidemiológica en zonas afectadas por inundaciones.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Para la ciudad.
Cuando se canta a la tierra con el amor o con el hambre, con la esperanza o con el corazón, o con todo eso junto y más, la música que sale de las entrañas perdura toda la vida. Y eso fue lo que hizo el grande de Rafael Hernández Marín, ese a quien decían el Jibarito, ese hombre que peleó en la Primera Guerra Mundial, nativo del poblado de Aguadilla, en, como prefiera llamarle, Puerto Rico, o Borinquen, o la Isla del Encanto. El Jibarito es mención aparte por sus boleros y canciones en las que retrataba el mundo de entonces y lo que de alegre le venía a la inspiración. De su pluma salieron canciones como El Companchero, Campanitas de Cristal, Perfumes de Gardenia, Preciosa y muchas más. Su infancia fue pobre, pero en los hombres grandes ni el bolsillo vacío ni el piso de tierra son talanqueras que le impidan avanzar. Le bastó de niño escuchar la música para aprender a amarla, y entonces le pidió a sus padres aprenderla en serio. Y le puso oídos a sus maestros y se aferró al clarinete, la tuba, el violín, el piano y la guitarra. No había cumplido aún los 15 años y ya tocaba en orquestas. Y los tumbos que daban los músicos de la época los llevaban inevitablemente a Estados Unidos, México y Cuba. Rafael Hernández Marín nació hace mucho tiempo, el 24 de octubre de 1892. Y se murió hace mucho tiempo también, el 11 de diciembre de 1965. Está enterrado en el Viejo San Juan, pero las que no están enterradas son sus canciones, que aún, a pesar de tanto almanaque, revolotean por los alrededores.
Y alegre, el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios. Dios querido. Un traje a mi viejita voy a comprar.